Ladies and gentlemen, let's get ready to rumble.
Boxeo. Rugby.
Los flashes, la patada de Felipe que va dentro.
Hockey hierba. Atletismo. En Onda Vasca, más deporte,
más deporte
con Ángel Plaza.
¿Qué tal? Arratsaldeon, bienvenidos a la sintonía de Onda Vasca. En esta ocasión, sintonía deportiva de Onda Vasca. Estamos en Más Deporte. Y hoy con un solo invitado. He entrado, de hecho, al estudio sin guión, sin preguntas, sin nada. Simplemente con mi personaje invitado, porque tiene mucho que contarnos y porque habla muchísimo y nos encanta tenerle aquí en Onda Vasca. Además, es un fiel seguidor de Onda Vasca y es un fiel colaborador de Onda Vasca en las tertulias del Atlético con José Manuel Monje. Hablo de Ricardo Moreno. Ricardo, arratsaldeon.
Arratsaldeon.
Bienvenido.
Gracias.
Tienes mucho que contarnos, ¿eh?
Pues sí, una hora. Según me preguntes, te contestaré a todo, porque yo no me escondo.
Pero con cuidadito, tampoco te pases, ¿eh?
No me paso.
Vale. Ricardo Moreno, siempre que hablamos de ti, pensamos, jugador de fútbol, entrenador, ¿solo te has dedicado al fútbol?
No, y también he trabajado.
No, pero digo, en el aspecto deportivo, de joven, por ejemplo, ¿solo fútbol?
Solo fútbol.
¿Por qué solo fútbol?
Bueno, pues porque entonces yo creo que era lo que primaba y estudié en Salesianos en Baracaldo y empezamos a jugar fútbol y bueno, salía bien la cosa y bueno, y luego continuamos en el juvenil de Sestao y pasamos al primer equipo.
Pero yo entiendo que evidentemente el fútbol es lo que prima, pero a baloncesto no vas a jugar, a balonmano tampoco, pero pelotas, por ejemplo, que era un deporte que también...
Pues te voy a decir una cosa, empezamos un poquitín en el colegio a jugar a pelotas, pero como dolía la mano no me gustaba.
Pues imagínate cómo son las pelotas de ahora de pelota mano, que son auténticas piedras.
Claro.
Fíjate la protección que llevan los pelotaris, porque si no sería...
Ya antes no llevaba protección, hace años, fíjate.
Joder, la mano abierta ahí, venga, pa. Como jugador, ¿dónde has estado jugando desde tus inicios?
Pues mira,
¿en colegios?
Empecé luego en el juvenil Sestao, del juvenil Sestao pasé al primer equipo. Siendo juvenil jugué en la selección vizcaína con grandes jugadores. La verdad es que estaba Melchor, estaba Zamorita, el portero, que luego estuvo en Atleti, Iñaki Sáez, Apodaca, había muchos jugadores. Antonio, que fue internacional, Rogelio, igual me olvido alguno, pero muchos. O sea, y luego ya el Sestao al primer equipo.
¿Qué categoría?
Entonces era tercera, había bajado. Entonces no había segunda B, había bajado el Sestao la temporada anterior y estuve allí.
¿Era primera, segunda y luego tercera?
Sí.
Ah, una segunda.
Sí, sí, sí. Con Petreñas, que era el entrenador, que había sido jugador de fútbol y el hermano de él fue un buen árbitro. Y ahí estuvimos hasta que en la segunda temporada me traspasaron al Oviedo. Fuimos a hacer una prueba a tres compañeros, Peri, el cabezudo portero y yo. Peri es el que ha tenido muchos años la peña del Atleti, uh-huh. Y en el casco viejo. Y bueno, fuimos al Oviedo y ahí estuvimos. Yo estuve dos temporadas, porque al final nos reclamaron antes, estuvimos en media y dos. ¿Por qué? En la segunda temporada tuve operación de pubis, que entonces había muy poco, pero había. Yeah. Me operaron al pubis y mientras recuperé jugué unos partidos en el filial. Y entonces, cuando ya estaba más o menos, además había tenido, a mí me fichó un técnico que luego vino al Atleti, Ochoa. Uh-huh. Entonces, para recuperarme me vino a buscar el Sporting de Gijón, que estaba en segunda y era a la vez, y el Oviedo no me dejó ir a Gijón por esa rivalidad y vine a la vez y estuve en a la vez y el Oviedo al año siguiente descendió de categoría.
¿Hablamos siempre de tercera división con Oviedo y
no, la vez? No, en segunda. El Oviedo en primera.
Jugaste en primera, ¿eh?
Sí, sí, ahí estuvimos. Jugué muy poco porque tuve lo
del
pubis.
La operación del pubis, eso es.
Y entonces, luego, antes había una circunstancia, que si el equipo descendía uh-huh. y no te habían reclamado los cinco partidos antes, uh-huh. Los últimos cinco partidos quedabas libre. Entonces yo quedé libre y a la vez quería que renovaría, pero me fui para Cataluña. Fui al Badalona, fiché en Badalona.
¿Y qué categoría Madonna?
Segunda división. Segunda,
o sea, jugaba en primera, en segunda, en tercera,
sí.
En todas las categorías.
Sí, 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 y segunda B.
Y segunda B, bueno, pero...
Bueno, con el Sestao luego.
Sí, sí.
Y nada, pues del Badalona vine al Indautxu, en segunda A. Y del Indautxu fui a Constancia de Inca, que hace poco estaba allí en Inca, que era el centenario del equipo, y que me llamaron y fui. Y después del Constancia de Inca fui a Lloret de Mar. Me fichó Juan Gaspar, el que luego fue presidente del Barcelona.
Juan Gaspar,
sí,
hombre.
Sí. Joder. Estuve allí 3 años y me traspasaron al Calella. El Calella jugamos contra el Atleti. Yo no pude jugar porque tenía una lesión, pero jugamos, nos eliminó el Atleti y jugamos la Copa, ¿eh? Y después del Calella volví al Sestao. Entonces estuve 2 años en el Sestao. Con un acuerdo. Yo no cobraba nada más que las primas porque Ciro Garrido se comprometió a que yo, después de esos 2 años, entrenaba al juvenil. Yo quería sacar el título de entrenador porque había tenido buenos entrenadores. Había tenido entrenadores buenos antes, a Arsenio Calvo, a un tal Conrado Matamala, a un Maño. Entre medio estuve en el Calvo Sotelo de Andorra de Teruel haciendo la mili en Zaragoza.
¿Y también jugabas a fútbol?
También, claro, claro. También jugaba y cobrábamos
¿Y qué,
muy bien.
¿En qué puesto jugabas, Ricardo?
Yo era interior. Hacía goles interior y ahí donde estaba. En la selección juvenil vizcaína jugué defensa de derecho.
Lateral de derecho.
Sí.
¿Cómo te definirías como jugador?
Pues yo es muy difícil definirme.
Tienes mala leche, ¿eh?
Sí,
Ricardo,
pues, pero te voy a decir una cosa. Yo aprendí, en cuanto fui profesional y fui al partido de prueba con el Oviedo, me acuerdo que le hice una entrada bastante dura a Sánchez Laje, y Ochoa me recriminó y Sánchez Laje le dijo no, que nos hacen falta jugadores así. O sea, a ver, y entonces comprendí que en el mundo profesional, tanto en los entrenamientos como en los partidos, había que ser agresivo. Porque si no, distintamente es cuando tenías el balón y si tenías cualidades técnicas, las ejercías. Por suerte tenía goles, tengo un par de trofeos de máximo goleador, entonces no...
De los equipos.
Y bueno, pues bien. Bien.
¿Hasta qué edad jugaste a fútbol?
Pues yo lo dejé a los 30.
Bueno, no está mal, ¿no?
No está mal.
Y además, por lo que dices, las lesiones, por lo que tú has comentado, has estado en muchos equipos, las lesiones te cuidaron bien, quitando esa operación de pubis.
Yo no tuve nada más.
Por eso,
ni
lesiones
luego
importantes.
Volví a tener. Luego coincidí en ese estado también y no tuve ninguna operación, no tuve ningún problema. Y luego ya, después, aquí en la Cámara de Comercio de Bilbao hice director comercial y marketing y empecé a trabajar en empresas y entrenar.
Ahora vamos a lo de entrenamiento, lo de entrenador y el título que tienes, etcétera, etcétera. Pero como jugador también, ¿hay algún equipo que te haya dejado más pozo que otro? No por el corazón, que puede ser el Sestao River, sino por lo que veías como profesional. Yo no sé si en primera, si en segunda vez, si en tercera, algún equipo que te marcara.
Pues mira, a mí yo creo que me marcó el Atleti, te lo voy a explicar por qué. Nosotros fuimos ese año 3 jugadores al Oviedo, del Sestao, y 3 al Atleti, que fueron Arroyo, Argacha y Llorente. Y Echandía, que fue a la mili, también lo quería otro equipo, y fue Polo a prueba al Español. O sea, éramos un equipo de gente joven, que 7 jugadores... 6 fuimos a primera y el Apolo al final no le cogía el Español. Y me quedó ese puesto, pero claro, es que era muy difícil entrar en el Atleti en el puesto mío.
Claro, porque es el único pero que tengas, no haber podido probar por lo menos con el Atleti.
No, pero era muy difícil porque estaba Uriarte, estaba Coldo Aguirre.
Son ya palabras mayores, ¿verdad?
Joder, claro, eso ya era una barbaridad y bueno... Bien, y por eso a mí me han dejado todo, porque hace poco estuve también en el centenario del Badalona, que me llamaron.
Que tengas tú, aunque dejes pozo, porque eso, dejar pozo a las personas, pues bien, pero que tú te hayas dicho, aquí qué bien he estado, qué bien he jugado, qué bien me han tratado.
Mira, yo nací en Baracaldo y de crío fuimos a Sestao. Mis padres me llevaron con meses a Sestao. Y yo a Sestao le tengo un cariño especial porque ahí me formé como futbolista y como persona. Y luego también allí jugó mi hijo, en el juvenil y en el primer equipo, en segunda, que el año que casi subimos a primera, que estaba yo de segundo con Irureta. Y a mí el equipo que más pozo, que más me ha dejado, ha sido el River.
¿El martes con quién vas a estar tú en la Copa? ¿Con el Athletic? ¿Con el
pues mira,
Real?
Yo...
¿Tienes el corazón partido?
No, no. A ver, cuando juega el equipo del River, prefiero que gane el River. Lo siento.
Sea quien sea el rival, ¿eh?
Sea quien sea. Sea bueno, ahora, caso... si el Athletic juega contra quien juegue, quiero que gane el Athletic, sea contra quien sea. Pero en este caso concreto... El corazón...
Puede más en la cabeza.
Sí, porque he defendido años. Pues mira, en mí, y yo creo que se ha dado el caso y la circunstancia que no se han dado en casi ningún, a ninguna otra persona. Yo he sido jugador del juvenil, primer equipo, entrenador del juvenil, entrenador del primer equipo de segundo, porque no tenía título, estaba Irureta. Y luego mi hijo fue jugador del juvenil y jugó en segunda en el River, ¿no?
¿Tu hijo ha ido por muchos equipos? ¿Ha estado en muchos equipos también?
Mi hijo estuvo en el sexto juvenil, en el River, y luego fue al Atlético de Madrid.
Ah, mira. ¿Era mejor, era mejor que tú?
Yo creo que sí. Yo creo que sí. Y fue lo que igual le faltaba un poquitín ese... Como decíamos, no sé si puedo decir la palabra, esa mala hostia que tenía.
Sí, sí,
yo.
Mala leche. Por eso te he dicho que tú eres un hombre que es una persona muy impulsiva, muy paz, de primeras impresiones.
A ver, si tú lo analizas con el tiempo, tanto como de entrenador como de jugador, el ser así, no he sido agresivo, pero he sido que no me he callado, que tanto de jugador como de entrenador. Y entonces,
jugador con carácter, que se dice.
Sí, sí, y eso te frena, ¿eh? Eso, salvo que llegues a unos niveles muy altos. Te frena probablemente más de entrenador que de jugador.
Es que ahora te voy a ir por esa faceta, ¿no? Luego iremos por la personal, porque también, evidentemente, lo de entrenar en aquella época y jugar en aquella época no daba mucho para comer. No te hacías millonario, ¿no?, con el dinero de futbolista.
De futbolista, bueno, se vivía bien, ¿eh? Se ganaba bien. A ver,
ganabas, me imagino, más de la media de la gente.
Mucho más.
Pero
a ver,
yo no a los límites estamos ahora conociendo de...
No, hombre, no. Yo el año que más cobré fue en Calella. Fíjate que la tercera y eran 175.000 pesetas de ficha.
De aquella época, ¿eh?
En aquella época.
Que es mucho dinero.
Bueno, y 8.000 de sueldo.
Fíjate, madre mía.
En Oviedo cobrábamos 125.000 y 6.000 de sueldo. Me parece que un ingeniero ganaba 3.000 o 3.500.
No, que está muy bien, está muy bien.
Joder. Sí, ganabas bien, vivías bien y bueno, bien. Lo que pasa que... Yo soy de una familia humilde y cuando te encuentras con un poco de dinero siempre haces más excesos que no. Pero
no te gustaba ahorrar.
Sí.
No te gustaba ahorrar,
no,
¿eh?
Bueno.
Madre mía, pasa en muchos sitios. Ricardo, ¿por qué luego esa faceta de entrenador? ¿Sabías que te ibas a estar ligado al fútbol?
Sí, ¿sabes por qué? Porque yo de toda la vida he estado en el fútbol. Entonces, yo me quedé con muchas cosas buenas. De los entrenadores, que todos los entrenadores que tenemos, de cada uno una cosa. Yo tuve a Argilés, tuve, como he dicho, Ochoa, a Petreñas, a Matamala, a un tal Cobo argentino, y aprendí dos cosas muy importantes de los entrenadores, que aprendí lo que hay que hacer y lo que no hay que hacer.
¿Y es lo que hay que hacer y cuál es lo que no hay
pues
que hacer?
Mira, y ahora lo estoy viendo más claro, ¿no? Y antes también se veía. Yo creo que el ser humano se está deshumanizando. Y claro, incluye también a futbolistas y a entrenadores. ¿Y qué sucede con esto? Pues bueno, sucede algo que es muy importante, porque le dicen, no, este es muy serio, es muy tal. Los serios, al final, la gente tan seria en su profesión y en su trabajo, creo que se acaba deshumanizando y se vuelven crueles.
Uh-huh. ¿Dónde sacaste el título de entrenador? ¿Con quién? ¿Quién estaba contigo?
Sí, mira, yo tengo un documento.
Hombre, que alguna vez en alguna tertulia te lo han pedido incluso. A ver, enséñanos, ya sabes.
Yo saqué el título nacional aquí en Guecho, pero para conseguir el título nacional en Guecho, aquí teníamos un Carlos Ortúzar, que era puesto por Madrid de director de la escuela. Entonces conseguimos reunir a muchísimos. Tengo las firmas, hace poco la enseñé en la tertulia. Tengo la firma de Javo Irureta, tengo la firma de Iribar, tengo la firma de Clemente, de todos los entrenadores, 181 entrenadores que había, de primera y de regional. Y tengo el documento y lo tengo guardadito. Y conseguimos que sea esto. Claro, entonces yo era como especie del secretario o el promotor, eso, ¿no? Uh-huh. Entonces eso ya te ha puesto una cruz, ¿no?
En negativo.
Hombre, claro.
En negativo.
Yo, a ver, no es por decir, yo tengo ascensos aquí en Vizcaya que muy pocos técnicos lo han tenido. Yo creo que Blas Ciarreta y ascensos de los equipos.
Sí, sí, sí.
Y yo sí que me contaba Menchaca, que era director de la escuela de entrenadores, no, del colegio de entrenadores, Nico Menchaca, el que jugó en el Atlético,
sí, sí.
Me contaba que cuando le pedían para las selecciones juveniles de Vizcaya y para la Vasca, él me metía. Pero nada más llegar,
¿alguien te
me
quitaba?
Tachaba.
¿Alguien te quitaba?
Enseguida me tachaba. Nunca.
Una llamada, ¿no?
Pero claro, no es llamada, es allí que saben que le pasó a Pedro Beascochea, que era un gran técnico del Baskonia y de Baracaldo, y le pasó a Arsenio Calvo, que era otro gran técnico, y cuando tú no estás, ¿cómo quieres que te diga yo?, con el poder, cuando los jefes casi siempre pretenden que hagas cosas que a ellos les gustan. Entonces, si estás en contra de eso...
Ya sabes el dicho, ¿no? Donde manda capitán, no manda marinero.
Pero en este caso concreto, pinchaban el hueso.
Sí, pinchaban, sí, también es verdad. Bueno, sacas el título de entrenador. ¿Y cuál es tu trayectoria como entrenador?
Pues mira, como entrenador empiezo en el Juvenil Sestao, paso a la Arantxa de Portugalete, en Primera Regional, y lo subo a Preferente el primer año. De allí paso al Santurce y lo subo. De Santurce pasé, a ver dónde fui, de Alzorroza, que estaba mal y no pude sacarlo adelante. Faltaban 8 partidos cuando fui, o 9. Y después de Alzorroza fui al Zalla. El primer año que fui al Zalla lo subí. Llevaba 75 años en regional.
¿A qué categoría subiste?
A tercera división.
A tercera.
A tercera división. Del Zalla volví, fui al Portugalete, que es muy buena, pero hubo algo que no me gustó y al final de temporada decidí
no seguir. No seguir.
No por nada, por cosas que no me parecen, no sé. Y entonces fiché en el Sestao. Fiché de segundo con Javo y Llorete y casi subimos a primera, subimos 2 años. De allí fui a Mollerussa, a segunda división. Volví, no, de cuando estando en el Sestao me pidió el Baracaldo y fui. Me dejaron ir hasta que acabara la temporada.
¿Dónde estaba el Baracaldo?
Estaba en tercera, porque había aquel reajuste de 8 equipos.
Sí, de
y estaba Manuel de Nicolás, que me había entrenado a mí en Indauchu, por cierto, gran persona y gran entrenador. Y pues Manolo le cesaron, le pregunté si la habían liquidado, que sí, había firmado el finiquito, y fui al Baracaldo. No conseguimos, pues porque cosa de los colegiados, no conseguimos el ascenso. Conseguimos todos los partidos menos el último, que nos ganó Lemona y por gol a Veraje no subieron. Y entonces luego de ahí del Baracaldo volví al Sestao, otra temporada, y luego volví al Santurce, que me llamaron, que cesaron a Urquiaga. Y lo mantuvimos, y al año siguiente, que estuve así con bastante trabajo y tal, me volvieron a llamar que estabas Sebas, y también conseguimos salvarlo, y luego fui al Bermeo 3 años.
¿Mejor en Cataluña que en el País Vasco o no? El Mollerussa.
Es diferente, es muy diferente.
En aquella época era muy, muy diferente el fútbol.
Sí. No, mira, yo siempre digo que el fútbol solo ha cambiado en unas cosas, que son en que las botas pesaban mucho,
los balones.
Y lo que ha cambiado, porque todo sigue igual, los árbitros no han cambiado, porque no cambian nunca. Y
van a peor.
Oh, madre, siguen igual. O sea, y en la época nuestra era mucho peor, porque entonces eran como la pareja de la Guardia Civil. Si les decías algo, te echaban. O sea, que imagínate. Y luego tenías el jugar al fútbol, pues era parecido. Son las mismas normas, algunas cosas han cambiado. Lo que pasa que hay estilos diferentes. En Cataluña se juega mucho más al fútbol. En Andalucía también se juega más a fútbol y aquí tenemos unas características muy diferentes, ni mejores ni peores, pero diferentes. Diferentes, pues, por el clima, por... Bueno, es el único sitio que se levantan piedras, o sea, imagínate, pues en el fútbol es el único sitio que se echan pelotas. Es así. Porque yo he llegado a estar en el Oviedo, cuando estábamos en Oviedo, había 11 jugadores vascos. En Cataluña... había época, cuatro.
En aquella época se exportaba mucho el fútbol,
sí,
vasco.
Sí, en Inca tuvimos tres, Zubazaga, Chechu y yo. O sea, quiero decirte que era... Y claro, en Inca era segunda división también, y con buenos resultados, en fin. Eso...
Si echas la mirada atrás, Ricardo, ¿con qué te quedas más satisfecho? Aunque me imagino que todas las experiencias son importantes en la vida, sí, de una persona. ¿Con qué te quedas más satisfecho? ¿Con tu etapa de futbolista o con tu etapa de entrenador?
Pues mira, yo creo que me quedo con las dos parecido y te lo voy a explicar por qué. Para mí, después de tantos años, el otro día me encontré con jugadores en Inca que hacía 50 años que no les veía. Y notas su amistad. Y como entrenador noto pues que los jugadores te aprecian cuando te ven o te han apreciado, que el trato ha sido, dentro de mis posibilidades, bastante humano, y yo creo que no creo que me haya echado en el fútbol, hombre, algún contrario sí me habría echado enemigo, pero de compañeros y de jugadores no.
O sea, tienes más amigos que supuestamente enemigos en el fútbol, ¿no?
Sí,
digo de cuando estabas tú como jugador y como entrenador.
Sí, enemigo, hombre. A ver, hay muchas anécdotas que al contrario no le han gustado, como cuando hacías perder tiempo estratégicamente, cuando, en fin.
¿Eras muy perrete como jugador?
No, como jugador no.
No tramposo en el sentido, pero sí un poquito pinchando un poquito al rival.
No, lo que pasa es que ejercía, era duro. Tengo fotos con Neme, me acuerdo, en el Pontevedra, él y yo en el Constancia, en segunda, pues, de haberle dado tela a Carmelo Amas, en fin, y a otros jugadores, ¿no? Y no, la verdad es que no, así como enemigo, no. Yo el otro día me encontré con Amengual, que no lo veía desde hacía 50 y tantos años.
¿Y os conociste?
Sí,
¿os
sí?
¿Os reconocéis? Madre
sí,
mía.
Con un tal Cantallos.
Que en 50 años se cambia mucho físicamente.
Sí, sí, sí. Bueno, los dos estamos un poco cambiados, pero bueno, se nota, ¿no? Pero, bueno, bien.
¿Te expulsaron alguna vez como jugador y como entrenador?
Sí. Una vez me expulsaron en la Copa con el Constancia de Inca en Valladolid, en segunda división. Me expulsaron porque hubo una falta y yo al colegiado... era a favor nuestro. Yo sacaba la falta y le digo, ¿dónde pongo el balón? Y me dice, ¿cómo oyes? A mí trátame de usted. Entonces yo le dije, no, a ver, ¿por qué te tengo que tratar de usted? Yo pondré el usted a quien considere que se merece mi respeto. Y me expulsó.
Claro,
no me sancionaron, ¿eh? Me expulsó.
Hombre, no sé, en todo momento no sé cómo se hacían lo de las actas, cómo se redactaban, no, y la importancia que tenían.
Él fue justo, redactó el acta lo que yo le había dicho, vale. Y no me sancionó. Como entrenador, yo creo que tengo el récord de expulsiones.
¿Cuántas veces están expulsados?
Pues no sé, pero yo creo, nunca he insultado, bueno, yo no creo que ningún colegiado pueda decir que yo lo he insultado, lo que sí he protestado. Y entonces no podía salir del banquillo. En cuanto salía, pues ya te digo.
No había zona técnica de
No había zona técnica, claro. Y entonces, una vez que no me quisieron, que también es histórico, yo me encerré en la Federación Vizcaína. Sí, porque yo tenía un acuerdo. Yo fiché una segunda etapa en Zalla por querer ayudarles, pero si venía un equipo de superior categoría, que yo me marchaba.
Ah, claro.
Pero eso fue de palabra, y las palabras, yo
se
creo que...
Se viento,
sí,
no, suele decir.
En este caso concreto. No. Entonces llamaron a Madrid, de aquí de la Federación, y dijeron, no, tramítele la ficha, que le tiene que tramitar la ficha. Entonces me hice el reconocimiento médico, pero claro, había un Zalla que tenía bastante peso en la Federación Vizcaína, y no me la quisieron tramitar, y me encerré. Hasta que
¿Sirvió para algo?
Pues te voy a decir para qué sirvió. Al día siguiente vino la policía municipal y me sacó. Pero sirvió para ver que el poder comete muchas injusticias. Claro, yo seguí sentándome en el banquillo, porque fui al Santurce. Me senté en el banquillo todos los partidos y nadie me dijo nunca nada. al árbitro le presentaba el carnet de identidad y el carnet de entrenador y nunca pasó nada.
Fíjate. Bueno, vamos a hacer un pequeño alto en el camino. Estamos aquí en Onda Vasca, en Más Deporte. Estamos con Ricardo Moreno.
Más Deporte. Más Deporte. Más Deporte. Con Ángel Plaza.
Bueno, seguimos aquí en los estudios de Onda Vasca con Ricardo Moreno. Se está encantando lo que nos cuenta Ricardo Moreno. A mí me encanta escuchar a gente que sabe de fútbol y sus historias, ¿no? Hasta el día de hoy. Y nos está contando, yo soy Ángel Plaza y tienes un enganche con un tío mío, que no es verdad, pero que se había Plaza. ¿Qué
sí, pasó con Plaza? Sí, era el presidente del Colegio de Árbitros Nacional.
Muy conocido, negativamente.
Sí, muy conocido. Cuando yo fui a Mollerussa, no se le ocurre al poco tiempo de estar yo, a las dos semanas, de hacer unas declaraciones que un equipo no puede estar en segunda división de un pueblo de 5.000 habitantes. Claro, ¿eso qué suponía? Pues que predisponía a los colegiados contra el equipo. Entonces yo salí a la palestra, en la prensa, diciéndole que se tenía que marchar, que eso era vergonzoso. En fin, entonces me sancionaron 4 partidos. Porque me pidieron, fíjate lo que es la hipocresía, porque me escribe el comité de Madrid diciéndome, bueno, que si hago un escrito diciendo que eso es una cosa del periodista y que no ha sido cosa mía. Yeah. Y entonces yo les contesté, le digo, mire, lo siento, esto lo he dicho yo, yo no mato al mensajero.
Eso es.
¡Pum! Y me echaron 4 partidos.
Por eso.
Sí, y luego tengo otra que es muy buena, que me cogió un compañero vuestro, que en un Baracaldo Numancia vino un colegiado.
Hay piña,
dos penaltis. No, por mí, porque son malos, generalmente son malos. Pero imagínate. Y yo al final digo, bueno, pues a ver, ya se hace el control antidoping a jugadores. Era segunda B.
¿No le dirías que le hicieran control antidoping al árbitro?
Sí.
Madre mía.
En segunda B, Ricardo, en segunda B está Balotina en el Numancia. Y digo, pues lo mismo, que hagan control antidoping a los colegiados y que hagan control antidoping a los entrenadores también. Yo no me excluía. Y bueno, al día siguiente me llama el comité de
árbitros.
Uno del comité de árbitros de Madrid me dice, mire, le vamos a poner una denuncia judicial.
Denuncia, ¿eh?
Sí, sí. Le digo, pues me parece muy bien. Y métanme por lo criminal. Porque da la coincidencia que estos señores han comido en el Serantes 2 y tengo el menú y lo que han comido y lo que han bebido.
O sea, que hayan bebido bien. Mucho líquido. Con
la porque cara yo que... dije, a ver, o están enfermos o han tomado alguna pastilla o se han drogado. Porque para hacer lo que hicieron en el campo no tenía sentido.
No tenía sentido. O sea, tienes amigos como jugador, amigos como entrenador, no tienes ningún amigo árbitro.
Sí, hombre, joder.
¿A tienes amigos
tengo
árbitros?
Que han estado en primera y en tercera, Izaguirre, el otro, muchos amigos.
¿Qué tal llevas con Ilbon?
¿Con?
Ilbon.
Muy bien. El otro día, mira, el otro día estuvimos en... Que vino con el Eioa, que vino a...
A ver el partido.
A ver al Portugalete. Ah, y muy bien, yo, muy bien. Siempre muy bien.
Tú tienes 4 facetas, si te hablamos de deporte. Bueno, antes de eso, un KitKat, un paréntesis. En lo profesional, ¿luego a qué te dedicaste?
Pues mira, yo después de hacer dirección comercial y marketing... las relaciones que tenía en todos los sitios, fui director comercial en Rumasa. 3 años.
¿Estaba Ruiz Mateos?
Sí, sí, hombre. Era el dueño de Ruiz Mateos.
¿Y cuántas te llevabas con Ruiz Mateos?
Pues yo
solo estuve
2 veces con él. Hombre, lo único, una vez fuimos a una reunión a Madrid, los directores comerciales, y a las 8 la paró para ir a rezar el rosario.
Bueno, era del Opus, ¿no?
Era del Opus. Pero bueno, bien, yo creo que a los trabajadores les trataba muy bien. Creo yo, por lo menos. Y luego estuve en Tomás Pascual, estuve en Ferchenet, también director comercial, estuve en International Business Control, era una empresa inglesa que hacía estudios de las empresas para economizar. Después de esto estuve en la imprenta, que era del PNV, Después estuve en otra multinacional, en el Algeco.
También buen bagaje, ¿no?
Sí,
Profesional. Madre
módulo,
mía.
sí, porque.
El currículum es muy bueno, por lo
Sí,
menos.
sí, sí.
Nombres muy importantes de
Sí,
empresa.
no, 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 sí, en ese faceta tenemos suerte. Y luego tenía suerte que mucha gente me conocía por el fútbol, igual por las broncas que montaba o por lo que sería.
Pero bueno, tú ahora eres muy abierto, hablas muy así, también de joven, bueno, cuando estabas
Yo era
trabajando,
igual. A ver,
exactamente.
soy hijo de un obrero y lo peor que tiene un ser humano es renunciar a sus principios y a sus orígenes.
Eso es.
Y por lo tanto yo no los he cambiado para nada.
Bueno, te decía, volviendo al deporte, que es lo que nos está importando ahora mismo, aunque todo es importante en tu vida, evidentemente, Ricardo. Yo te veo en cuatro facetas: una de jugador, ya nos lo has comentado, otra de entrenador, otra más de comentarista.
Sí.
¿Vale? Eres comentarista. ¿Qué tal la faceta de comentarista?
Muy
¿Tienes más
bien.
libertad para
Sí.
decir lo que te dé la gana
Yo siempre he
de quien te
tenido,
dé la
en
gana?
todos los medios que he estado, pues fíjate, yo empecé en Telesiete, Radio 7. Luego volví a Tele. Bueno, una vez en Telesiete me dijeron que no volvería porque salí con una camiseta de presos a casa. Y bueno, pero luego me volvieron a llamar. Luego he estado en Canal Vizcaya con Asís, estuve 5 o 6 años, me parece. En Onda Cero con Monje y con este, con Fernando
Luister,
Ruiz Fer,
Baranda.
Baranda. Luego en Beste Bat, en radio y televisión, y luego en Telesiete y en Onda Vasca.
¿Qué te
En
parece?
Teleboina he estado alguna vez, estuve alguna vez, pero también tuve enganchadas porque nos enfrentaron, no con los periodistas, nos
Sí.
enfrentaron con. Una vez vino Maguregui y Amorortu, y yo sigo pensando que no lo están haciendo bien.
Eso es, y bueno.
Bueno, es una
Son opiniones
opinión,
personales,
no quiere
evidentemente, lo
decir.
cual no quiere decir que tengas razón ni mientas,
Pero
sin más.
a veces
Sienta mal, ¿no? No gusta a la gente que.
no, claro, no gusta, pero a veces lo que sucede y el tiempo va dando la razón.
Eso, también es verdad, ahí tienes toda la razón del mundo. ¿Qué te parece esta faceta como colaborador, comentarista de partidos, tertuliano? ¿Te gusta?
Sí, me gusta, estoy muy muy feliz, muy a
Más
gusto.
allá de que comas gratis y bebas gratis, pero
Sí,
bueno,
hombre, claro. Y
que también
luego,
es
a ver,
importante, ¿eh?
también hay una cosa, una faceta. Siempre me ha abierto relación a las relaciones humanas con el otro sexo también, ¿eh? Porque te conocen y entonces pues siempre te facilita.
Te facilita todo, exactamente todo esto. También tienes, evidentemente, por tu carácter, a veces enganchones, ¿no? Con gente en las tertulias. ¿Es complicado mantener la calma en las tertulias cuando estáis ya al 100% ahí defendiendo una
Pues
idea?
sí, sí es complicado porque, a ver, aquí llegó un momento que le costaban las quinielas 5 pesetas, todo el mundo entendía de fútbol. Hay un menosprecio. Yo oí el otro día a un periodista, que ya lo dije en la tertulia, uno que es de Madrid, no sé cómo se llama, García o Sánchez o Gómez, ¿no? Me da igual. Que decía que el ser seleccionador y entrenador de primera división o de cualquier equipo que era muy sencillo. Que solo había que hacer tres cosas. Que había que hacer la plantilla, o hacer la
Convocatoria, eso
convocatoria
es.
y hacer la alineación. Y luego los cambios.
Hombre, es
Digo,
más,
hombre,
¿no? Es más que eso.
por el amor de
Eso lo hago
Dios.
yo.
Por eso muchas veces
Lo
digo
hago, y
yo
los sistemas tácticos, ¿quién los hace?
que. No, no, pero por eso muchas veces digo yo que a los periodistas no les han dado para conseguir el título una clase de
Mira,
fútbol.
yo parto de la base que el periodista tiene que informar.
Eso es.
Informar. Para analizar, ya habrá gente como
Entonces,
tú que entiende de eso y tú me lo analizas, no
claro,
yo.
pero yo no hablo de medicina. A mí no me habláis en una tertulia de hablar
Eso
de
es.
energía atómica ni
Eso es.
de medicina.
Hombre, con la pandemia mucha gente ha hablado de medicina, ¿eh?
No,
O
yo
sea que
no. Yo no
fíjate.
porque no entiendo. No, lo que no entiendo, no.
Claro,
Y eso
claro.
que hicimos, para el título nacional te exigen medicina deportiva.
Ah,
Pero es
bueno,
solo
sí,
deportiva.
bueno, son
No tiene que ver
apartados.
nada con las pandemias.
Bueno, tienes otra faceta más en lo
Sí.
deportivo. ¿Sabes cuál es?
¿Cuál?
La de aficionado.
Ah, sí.
Ves muchos partidos, ¿no? Te
Sí,
gusta el
mucho,
fútbol y ves
mucho.
muchos
Sigo viendo
partidos.
muchos partidos.
Ahí te voy, te gusta también eso, ver
Sí,
partidos, ¿no? ¿Cómo
me gusta el
va
partido.
evolucionando el deporte, ¿no? Los equipos.
Sí, está evolucionando. A ver, ¿cómo diría yo? Ahora está demasiado pendiente de los sponsors, y en el fútbol tiene algo que ha sido para mí muy malo, y es que se ha metido gente que no es del fútbol, tanto en las directivas como en el alrededor del mundo del
Eso es.
fútbol. Entonces, ¿qué es lo que sucede?
Es que
Que
esa
creen.
gente ve un negocio, ¿verdad? Dice, a ver si cojo de aquí. Digo
No,
yo, no lo sé.
sí, a ver. creo que no es una empresa. Y el que trata a los futbolistas como serían empresas es que no tienen ni idea. Porque no voy a decir ni mejor ni peor, pero el futbolista tiene un alma aparte, diferente, y es el alma de querer jugar. De el lunes verse en la prensa y de que hayan dicho el mejor, Pepito, Juanito, Antonio, eso. Y ese alma no lo saben comprender esa gente de fútbol. No, es que no, porque a mí me dice, es que usted, el otro día intervino un doctor, decía que psicología, sí, pero la psicología no les dan una clase de psicología aplicada al fútbol, dan psicología
general, la que conocemos todos, la psicología, exactamente.
Por lo tanto, a mí me encanta ver al Sestao, me encanta ver al Baracaldo, me encanta ver al Portugalete, me encanta ver al Atleti, y ahora pues no me desplazo tanto, pero siempre me desplazaba o a Bermeo o a Zalla, me gusta mucho.
Bueno, y ya que ves tanto fútbol, claro, somos un programa que se emite en Guipúzcoa, en Álava, bueno, en todo Euskadi.
Bueno, ¿no? yo hay una cosa que quiero decir, sí. Porque aquí hay mucha picadilla con la Real, y yo no la tengo. ¿Y sabes por qué?
Dime.
Porque he jugado 5 años en segunda división contra la Real. O sea, para mí es un equipo. Ahora es unas circunstancias, pero es un equipo de otro nivel, eso es. Más bajo.
No te quiero hablar de fobias y cosas de estas.
No tengo fobia. No. Yo tengo muchos amigos ripuchis, ¿eh?
Te quiero preguntar, sin dar nombres, sin nombrar equipos. Hay mucha diferencia entre el fútbol de Álava, el fútbol de Vizcaya, el fútbol de Guipúzcoa. ¿Notas tú que ves partidos de primera ref, de segunda ref, de tercera ref?
Mira, pues empieza a haber ahora diferencia y te lo voy a explicar por qué. Antes aquí éramos 1.000.000 y pico. El sitio que más habitantes había era Vizcaya, más que en Guipúzcoa, que en Navarra y que en Álava. Entonces salían más jugadores. Sí. Y entonces el Atleti era el único equipo de primera división que tenía, en este entorno vasco, que tenía seguidores y en todos los sitios. Sí. Y que los jugadores todos querían jugar. Ahora ha cambiado. Entonces nosotros no hemos cambiado. Y estamos completamente equivocados. O sea, yo creo que, por ejemplo, el Atleti tiene que volver, que no es malo alguna vez volver al pasado, a promocionar los equipos vizcaínos, a que suban de categoría a segunda A y tener ahí una fuente, como ha tenido siempre, de jugadores buenos. ¿Qué pasa? En el Atleti salen jugadores, pero salen cada vez menos. Hay alguna racha buena, pero es que están demasiado mimados.
¿Es mano dura, crees tú, que hace falta?
No mano dura. Saber sufrir contra las cosas contrarias que hay. Tú vas a... Es impensable en Lezama que haya unos calcetines rotos. Es impensable.
A mí me ha hecho gente que, no voy a decir tampoco nombres, gente de jugadores del Atlético que han ido luego a otros clubes de otras provincias.
Me pasa a mí.
Que cuando se lesionaban decían, ¿me has lesionado? Y esperaban que saliera una camilla. No, lanzaban una bolsa de hielo, ponte en la rodilla y sigue corriendo. Claro. No como en Lezama, espera, no te muevas. La camilla, rayos.
Pero indistintamente eso, yo a mí me han venido jugadores, aquí por de segunda B, que habían estado en Lezama, en Mister, con estas calcetines
no puedo jugar.
Quitarme las botas, el entrenamiento, por ejemplo, quitarme las botas y decirle, mira, ¿ves lo que me he puesto yo al agujero del calcetín? Le he puesto un poco de espadrapo.
Haz lo mismo.
Claro, hay que saber, luego eso se refleja en el campo, ¿eh?
Pero a nivel técnico, táctico, ¿hay diferencia entre las diferentes provincias? ¿En el fútbol? Entre los equipos,
yo creo que no. Está en la calidad individual.
Ahora estamos viendo un Baracaldo muy fuerte, muy fuerte, muy fuerte, muy fuerte, que es superior al resto de los equipos. Vemos a un Sestao River muy fuerte, superior al resto de los equipos. No sé si eso se refleja en el fútbol del resto de los equipos.
Sí, pero ¿sabes por qué? Porque la plantilla la ha confeccionado bien el Baracaldo. Ha confeccionado una plantilla buena y otros equipos pues han sido inferiores con... Y ahí es donde se nota, ¿no? Y, por ejemplo, yo veo cosas, yo veo el Baskonia, veo al Bilbao Athletic, yo sé que hay un jugador que... Yo no entiendo por qué ficharon a Pecha Román. Porque teníamos a Rincón, que es un jugador defensa derecho de supercategoría, para mí, ¿eh? Para mí, ¿eh? Claro. En los partidos que le he visto, igual he visto 8 o 9 partidos. Y... Y lo que pasa es que también hay un fallo. Antes yo recuerdo que en Lezama, concretamente en Lezama, había grandes exjugadores entrenando. Estaba Nico Estefano, estaba Jesús Garay, estaba el otro, Gonzalito Beitia, el otro. Y ahora no hay exjugadores de fútbol como había antes en esa cantidad. Puede haber alguno.
Sí, claro, pero, los hay.
Y ahora creo que ha habido la prueba de que han echado 7-8. Claro, está Estíbaliz, que fue jugador de fútbol, está el otro. ¿Y qué es lo que pasa? Yo voy a echar aquí un pronóstico.
A ver.
Estamos aquí y con la publicidad aquí puesta, que no sé lo que habrán pagado, y que si no entramos en Europa en 2 años... el Atleti acabará siendo sociedad anónima con ese presidente.
Hombre, ya se ha dicho que no hay dinero, ahora centrándonos en el Atleti, que no hay dinero en el sentido de que si no ingresamos más por televisión por participar en Europa, que la cosa está complicadita.
Pero claro, ha pasado en el Baracaldo.
Sí.
El Baracaldo ha estado mal. Pim, pam, pam. Se ha hecho sociedad anónima, han entrado empresas y es sociedad anónima. Y... Bueno. Aquí puede pasar lo mismo.
A ver lo que nos depara el futuro. Bueno, has notado evidentemente mucho cambio, ¿no? De cuando tú eras entrenador y jugador a lo cómo son ahora los jugadores, por ejemplo. Ha evolucionado mucho el fútbol. Más allá del balón, más allá de las botas, más allá del césped. En los sistemas ha evolucionado mucho. El fútbol es marcar más goles que el rival. Eso está claro, pero ¿ha evolucionado algo?
Mira, yo no he visto el Mundial porque por... contra los derechos humanos no lo he visto. Bien. Pero sí he visto algún partido de la selección antes. Eso de jugar sin delantero centro está inventado hace 80 años, porque Miguel Muñoz jugaba sin delantero centro. Uh-huh. Alfredo Di Stéfano era el delantero centro y jugaba sin delantero centro. Uh-huh. Y muchos equipos copiaban. Yo era un hombre de medio campo y alguna vez salía con el 9, pero yo no pisaba el área. Uh-huh. O sea, quiero decir que no ha evolucionado. Ha habido un sistema, el 4-4-2, el 3-5-2, el 4-2-3-1, pero eso ha sido siempre así.
Sí, que es verdad que ha evolucionado el aspecto físico de los jugadores. Ahora son más físicos, incluso más técnicos que antes.
Sí, no, más técnicos no.
¿No?
No,
¿tú crees que no?
No, mira.
Bueno, quitando 3 o 4 entonces.
De un fenómeno del fútbol que era Beckenbauer, leí hace...
¿Se juega con el 5 o con el 4?
Con el 4, con el 5, pero bueno, era un jugador sensacional. Hoy leí una declaración, está de jefazo en el Bayern Múnich, y dijo: estamos matando el fútbol, estamos haciendo atletas, no futbolistas.
Eso es.
Quiero decir, desde que se han metido los preparadores físicos del INEC, que no tengo nada contra ellos, que son de atletismo, pero bueno, ahora ya pues están metidos ya en el fútbol porque también se gana bien. No hacemos técnicamente. No, a ver, el fútbol, yo siempre he dicho, y lo digo ahora y lo mantengo, el Atleti en el conjunto, no hablo individualmente, porque puede haber algún jugador individualmente, que si los hay, en el conjunto de equipo y de plantilla, es igual el equipo peor técnico de primera y segunda división.
Sí, puede ser.
Porque tú ves los pases que se fallan, cada partido, 118, 120, 130.
Es que fíjate, Ricardo, tú cuando eras entrenador estabas tú y el segundo.
Sí,
y para de contar.
Y yo cuando estaba el segundo, yo y el
ahora
segundo.
¿Cuántas personas se componen el equipo técnico de un club, de un equipo?
Es que no sé para qué
es que
tanto.
Salen, cuando ven la foto de los jugadores y los técnicos, hay más técnicos a veces que jugadores.
Yo haría una propuesta, que ese periodista que te digo, que de Madrid, que habló hace poco en la casa y dijo eso, pues que entrene, que vaya a un equipo y que entrene, y que no cojan... titulados.
Exactamente.
Entonces vamos a ver, ¿para qué se estudia? ¿Para qué tal? Entonces luego llega que uno hace esto, el otro hace... Oye, vamos a ver. ¿Tú crees que anotaciones y la inteligencia para qué está? El cerebro, yo nunca he apuntado nada.
Ahora ya sabes que el scouting, lo de investigar al rival por vídeos, cómo sacan los saques de esquina en ataque por la derecha, en ataque por el cielo.
¿Sabes cómo estudiamos
al rival
contrario?
Como
estaba haciendo de Andrés, que le han prescindido de él, yendo a ver los partidos.
Ojeadores, lo que se llama antiguamente los ojeadores.
No, y el entrenador. Yo, por ejemplo, a estos niveles de segunda B y de tercera, yo iba a ver a los equipos.
Ahora ni un entrenador va a ver los equipos.
Antes yo me veía con Blas Arreta.
Eso también es verdad.
En todos los campos.
Claro, pero Ricardo, también es verdad que con, técnicamente, como ha evolucionado el fútbol, ahora tienes imágenes, te pueden grabar vídeos de arriba, de abajo, de lado, de todos los lados. Es más sencillo para analizar un partido igual, ¿no? No
sí, pero cada partido es diferente.
Sí, es cierto.
Y, porque y, hoy juegas y lo contra que ve, un contrario y mañana contra otro.
Y lo que ves en televisión, ves lo que quiere la cámara que veas.
Claro.
No ves tú en el campo
sí,
todo.
Es que...
Tú ves al que tiene el balón, no ves al que se está desmarcando por otro lado igual.
Claro, claro. Es que hay... Con esto de la tecnología también se está metiendo en el fútbol. El VAR, ¿para qué sirve? Tú lo ves y dices, no puede ser. Que estén viendo, estarán tomando una copa o estarán celebrando o merendando. Lo ves a nivel mundial. Entonces, yo creo que es más sencillo y se ha querido hacer más complicado.
¿A ti cuando te dicen bloque alto, bloque medio, bloque bajo?
Es que es eso.
Yo, ataque, defensa,
yo,
campo, ¿no?
Mira, han metido la metodología, ¿no? Que ha existido siempre. Pero la metodología la ha escrito teóricamente gente que ha estudiado. Y una vez, me acuerdo, no voy a decir con quién, de Lezama, le dije, muy bien, si está muy bien la metodología, los libros, está todo perfecto. Ahora, los que dan metodología bajan al campo y le dicen al jugador, el balón hay que pararlo así. Hay que amortiguarlo, sí, porque tú ves aquí que quieren parar el balón y les sale rebotado. Uh-huh. No saben amortiguarlo. ¿Por qué? Porque no lo practican.
No les han enseñado.
Claro, tú puedes querer un jugador que cuesta lo que cuesta, como Williams, que no sabe parar un balón. Alguna vez hace algo. Vale, perfecto.
Hombre, para llevar tantos partidos seguidos jugando, tiene que hacer algo, ¿no? Pero dicen que centrándonos en
Williams. Tiene velocidad, tiene mucha velocidad,
abre
rompe
huecos, abre espacios.
Claro, pero no hablemos técnicamente porque no,
técnicamente.
Oye. Hace poco yo sé un jugador aquí que le sacaron 500 partidos. En 500 partidos que solo haya metido 30 goles.
También es verdad.
Hombre,
bueno, que andar otras cosas, Ricardo, no hay que apostar tan negativo, tan negativo.
Hombre, oye, un delantero y un media punta tiene que meter muchos goles. Sí, ya está claro.
¿Los entrenadores ahora son muy jóvenes, o no?
Bueno, yo también fui entrenador joven. Yo empecé con 30
pero
años.
No, antes veían entrenadores todos con bastante currículum árabes que apostan por exjugadores o son entrenadores que van muy bien trajeados, son todos muy guapos, muy heterosexuales, muy sí. Bien puesto el pelo, etcétera, etcétera. Se va más por ese estilo que por ya no existe el típico
lo que pasa que,
Luis Aragonés.
Sí, pero es que yo creo que... tú para ser cirujano tienes que estudiar medicina y después de estudiar la medicina haces un MIR y luego una especialidad. Y en los entrenadores es igual. Primero sí. Tienes que empezar de abajo, luego un poquitín más para arriba y luego un poquitín más para arriba. Ahora, si llegas desde arriba, alguna vez a alguno le sale bien. Pero en general no.
¿Te gusta el fútbol de ahora, Ricardo?
Me gusta el fútbol. Como lo practican ahora, no.
¿Por qué?
Pues porque veo muy pocos futbolistas de calidad, de gran calidad. Yo recuerdo la época de Holanda, de Cruyff y de todo, Rosenbrink, quitando a Ness, que lo que hacía era correr...
De la época de la Alemania esa, del 74, de la naranja mecánica de Holanda, etcétera, claro, etcétera, ¿no?
Hombre, claro, y de Argentina, y de Brasil entonces, y de esto... O sea, ha evolucionado para mí a peor.
¿Pero por qué a peor? Si se supone que se evoluciona es a mejor, se supone. Que cuando hay una evolución es porque es positiva, ¿no? Por eso se evoluciona.
Mira, yo porque no he visto el Mundial, pero anoche oí una radio y decía que... Marruecos está jugando como se jugaba hace 15 o 20 años. Y que muy bien.
Yo no estoy de acuerdo, ¿eh? Yo vi el partido España-Marruecos y el Portugal-Marruecos. Marruecos atrás esperando un fallo del rival y no ofrecían nada. Ofreció más el otro día contra Francia que iban perdiendo.
Joder, pues si tú llegas a ver la Real Sociedad que veía yo, que Cortabarría estaba al lado de Arconada a medio metro.
Pero era otro fútbol, por eso te digo, pero... Ese otro fútbol,
no,
como
no, pero eso solo hacía eso, ellos, uh-huh. Ojo, había un estilo de fútbol defensivo y otro ofensivo, uh-huh. Y eso ha habido siempre, o sea, no ha cambiado, Nadie ha inventado un sistema que le dé títulos.
Hombre, no, pero sí que es verdad que, por ejemplo, cuando Guardiola llegó al Barcelona, con el famoso tiki-taka, ganó un montón de títulos, 6 en una misma temporada, y eso significará algo, y no ha ganado solo a equipos malos, ha ganado en Europa, ha ganado en todos los sitios.
Sí, pero...
con esos jugadores que eran muy buenos. Claro.
Eso, una vez se da en la vida eso. Claro. Yo le he oído hace poco unas declaraciones a Messi que decía que Guardiola había hecho mucho daño al fútbol. Y le preguntaban, ¿por qué? Dice, porque eso solo puede hacer Guardiola con esa gente. Ahora todos los equipos le quieren imitar, claro, y no pueden hacerlo.
Siempre son malas las imitaciones,
claro,
siempre son malas.
Claro.
Pero es verdad que con ese equipo que jugaba tanto, que dominaba tanto el balón,
claro,
técnicamente, posesión, 75% de posesión, claro, y le ganaban 3-0, 4-0, 5-0.
Claro, pero pues ¿quién tenía? ¿Quién tenía? Tenía Messi, a...
No, tenía muy buenos jugadores.
Muy
y cuando
buen
estaban
equipo.
Los brasileños, tenía al Ronaldinho, a toda esa gente, a Romario.
Pues es que, con gente que lo puedes hacer.
Es verdad que había gente muy buena. Vale.
Pero es que hay equipos ahora, en tercera, que los técnicos quieren imitar a Guardiola y es imposible, porque son jugadores de tercera.
¿Tú crees que, tú que ves mucho fútbol de primera red, segunda red y tercera red, donde supuestamente hay chavales que en su día o en un futuro, no sé si cercano o lejano, quieren jugar en primera o en segunda división, que hay muchas malas imágenes de jugadores de primera, que copian mucho a los jugadores de primera y eso no puede ser
algunos
positivo?
Algunos sí, pero las copias nunca son buenas.
Ahí te voy, que las copias...
Entonces, mira, por ejemplo, yo ahora en lo que he visto, te he hablado de Rincón, que es un defensa, pues, para mí, top. El Baracaldo tiene un central zurdo, creo que es un chico que estuvo en el Alavés, creo que es marroquí, que juega al fútbol, un extremo izquierda, ahora mal, pero si aquí, no sé lo que pasa, aquí llegó Caparrós y dijo, vi un partido sexto y dijo, leche, ahí va, a Coquille y a Toquero, y los tres titulares en el primer equipo. Es que ahora no lo miran. Si no sale de Lezama, no lo miran. Yo sé jugadores que cuando había un responsable de Lezama le decías, oye, hay este jugador en el Osasuna, hay este en, o en la Real o en la B, y te decían, ah, en Lezama tenemos cinco como esos. Y no sé dónde están esos cinco, estarán escondidos. Porque claro...
Para ir terminando, Ricardo, ¿tú crees que en su día la ley Bosman hizo mucho daño al fútbol?
Mira, yo creo que la ley Bosman fue una ley de libertad. Lo que pasa que lo que no hemos hecho la libertad somos nosotros, los que llevamos el fútbol, los que llevan el fútbol. Uh-huh. Por ejemplo, yo llevo muchos años, 20 años. ¿Por qué no puede jugar en el Atleti uno de Venezuela que su haitite se tuvo que marchar por la guerra o por trabajo, o su padre?
Esa es la discusión de todos los días.
Claro, a ver... Pero tenemos, si, es que si no, vamos a tener sociedad anónima y vamos a tener de todos los sitios. Uh-huh. Pero si tenemos que mantener la filosofía, descendientes e hijos de vascos, tenemos el caso de Asensio. Asensio se lo ofrecieron a Atleti y dijo que no, que tenía cuatro o cinco como él. Uh-huh. Y Asensio, vamos a ver, en Atleti hubiera encajado. Su abuelo del Valle de Trápaga, su aita también jugó al fútbol en el Valle de Trápaga. Es que tenemos la mente muy cerrada. Muy cerrada.
Pero en general, al fútbol, en general, no solamente te hablo del Atlético y nuestro fútbol, sino en general, a Lisboa, tanto te pasa al Real Madrid, al Barcelona y del Nacional solo hay uno o dos. Son todos extranjeros. ¿Ha hecho mucho daño esa ley al fútbol?
No. Ya, a ver, yo te voy a explicar por qué no. Porque que, por una parte queremos entrar en la Comunidad Económica Europea para mejor vida y más trabajo y más todo, y no queremos parar el fútbol, no, hay que entrar en todo. Uh-huh. Entonces, yo creo que eso es el Madrid. Pues mira, ya está queriendo coger a Nico Williams, no hace falta la ley Bosman. Uh-huh. Y puede coger a este y al otro, eso es así. El Barcelona también quería a Íñigo. Uh-huh. Entonces, yo no creo que ha perjudicado a lo mismo que han ido trabajadores de aquí, a Alemania, a Suecia, a Noruega, a Dinamarca, pues lo mismo.
Oye, ¿y lo de la Superliga, que parece que no va a salir adelante?
No, eso ya es discriminatorio para mí. O sea, eso es... Claro, ¿qué va a llegar al fútbol? ¿Que van a llegar los de Qatar? ¿Que van a llegar los de Arabia Saudita, multimillonarios?
Que tienen dinero por todos lados.
Y van a hacer el fútbol para divertirse y para tal... Eso ya es una superliga de millonarios. Eso ya yo personalmente creo que no.
¿Eso mataría las ligas nacionales de cada país?
No, pero las disminuiría. Uh-huh. Las disminuiría. Serían más pequeñas, menos...
Al final, pero sería malo para, por ejemplo, para equipos como nosotros, la Real, el Atlético,
claro,
el
Deportivo Alavés, claro, porque Osasuna, claro, porque incluso la televisión iría a esa Superliga.
Pero es que ahora es todo dinero. Cuando tú jugabas a fútbol, cuando tú veías fútbol, cuando tú entrenabas a fútbol, jugaba la Liga de Campeones un equipo, el que ganaba la Liga.
Sí.
La Recopa de Europa la ganaba un equipo, el que ganaba la Copa. Sí. Y a la UEFA iba el tercer equipo de la clasificación, o el segundo en función de que gana la Copa. Es que ahora hasta el decimocuarto, estoy exagerando, pero hasta el octavo te puede ir a Europa. Dinero, más partidos.
Sí, pero,
cada vez juegan más países el Mundial.
Eso me parece muy bien, pero la Superliga es otra cosa.
Ya.
O sea, tú puedes ser, tú puedes ser un Córdoba y meterte el séptimo, uh-huh, o un Granada, como sí, estuvo. Sí. A ver, eso es bueno. Bueno económicamente y bueno tal.
Y te expones a Europa, te ven, etc.
Claro, pero para eso luego, como no tienes un gran potencial económico detrás,
pero a veces,
caes.
En algunos clubes a veces estos pan para hoy, hambre para mañana.
Sí, pero
porque
es
estar... luego juegan en Europa, no tienen mucho potencial económico para tener una buena plantilla, y luego en la Liga, que es la que te da jugar derecho a jugar Europa, bajas a segunda. ¿Qué ha pasado más bien?
Es igual que si tienes suerte en aquella época de bailar un día con Marilyn Monroe. Luego ya con las demás...
Yo no la conocí.
Ya, pues yo no tampoco la sé de verla en el
claro,
cine.
Claro, también.
Lo que consigues una vez es esta cosa. Si luego no se tiene, no se tiene.
Bueno, hay mucha cambio. Pero el caso es que ha cambiado mucho el fútbol.
Hay que saberse adaptar.
Exactamente. Esa es la clave, mira. Saberse adaptar a todas las situaciones.
Claro.
Eso es lo fundamental. Ricardo, ha sido un placer hablar contigo. Se nos ha acabado la hora ya el tiempo. No
sí,
puedes hablar más.
Parece que llevamos 10 minutos.
Ya, pero así es la radio. El tiempo pasa, como la vida.
Sí,
pasa y no se detiene.
Ya tenemos una hora más.
Exactamente. Es que ricasco.
Nada.
Y a todos los oyentes de Onda Vasca, es que gracias por estar ahí. Volveremos un domingo más para hablar de deporte, de lo que sea necesario. Agur, sigan en la compañía Onda Vasca.